Vamos a mirar en esta mañana en el libro del profeta Joel. Nos vamos a concentrar en los dos primeros capítulos, tiene tres, pero vamos a examinar estos dos primeros capítulos. Creo que este profeta tiene un mensaje para nosotros hoy. Vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 1. Dice así: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. No sabemos de este profeta cuándo vivió, no sabemos bajo qué reinado él estuvo profetizando. No es como otros, que tenemos los datos al comienzo de cada uno de esos libros proféticos, palabra de fulano de tal, que vino bajo el reinado de... Y entonces eso nos ayuda a situarnos históricamente y a decir, ah, pues esto tiene que ver con esta época o con esta otra. Aquí no, aquí la introducción es muy sencilla, solamente sabemos de él el nombre y nada más, y a continuación inmediatamente empieza a darnos su mensaje. Y yo creo que esto se puede entender en el sentido de que aquí no estamos ante una palabra que sea solamente apropiada para tal época o tal generación de personas, sino que estamos aquí ante una palabra que es pertinente para cualquier época, que es un mensaje intemporal. Da igual donde vivamos, da lo mismo en la época que estemos viviendo, el libro de este profeta tiene algo que decirnos también a nosotros hoy en día. Porque aquí se trata de un problema, un gravísimo problema nacional que la nación, esta nación del pueblo de Israel, estaba pasando en un momento determinado. Y en ese sentido, nosotros podemos identificarnos también con esto, porque como nación, aquí en España, estamos pasando un momento muy difícil. No solamente era el momento actual malo por el que ellos estaban pasando, sino que las perspectivas que había en el horizonte, que había en el futuro, eran peores, eran todavía más malas de lo que en ese momento estaban experimentando. Y no es que el profeta aquí fuera un pesimista de estos que no tienen remedio y entonces ve todas las cosas negras y negativas, sino que realmente así es como él recibía la palabra de parte de Dios, que es quien ve todas las cosas, no solamente las presentes, sino también las futuras. En definitiva, aquí estaba ocurriendo una desgracia de tipo económico, por lo menos eso era lo que a ojos vista se apreciaba, en el sentido de que había habido una serie de plagas de insectos que habían carcomido, que habían destruido totalmente las cosechas, las recolecciones y todo. Aquí tenemos esas diferentes, esas oleadas de plagas, de insectos, que viene una y cuando parece que ya ha pasado y bueno, ya tenemos un respiro, resulta que viene una segunda que arrasa con lo poco que había dejado la anterior y cuando ya parece que estamos para salir adelante, viene todavía una tercera y luego después de ella hasta una cuarta, como vemos ahí en el versículo 4 con eso de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, hasta el punto de que no ha quedado nada absolutamente de cereales, no queda nada de viñedos, no queda nada de olivas, no queda nada de los frutos de los árboles del campo. Y aquí no estamos pensando en productos de lujo o productos secundarios que podemos decir, bueno, si nos privamos de esto o de aquello, nos resentimos, pero todavía nos queda lo esencial, todavía nos queda lo básico. Pero no, aquí lo que precisamente se está destruyendo son los artículos esenciales, lo que permite la subsistencia, lo que permite la vida. No se puede vivir sin los productos del campo. Esto no solamente es verdad para aquel tiempo, porque vivían solamente de la agricultura y no había industria, ni había servicios, ni había tecnología, ni nada de esto, sino que es verdad también para nosotros ahora. Si pensamos un poco profundamente, nos daremos cuenta de que, en definitiva, dependemos de los productos del campo, lo mismo que la gente de hace 3.000 años y la de hace 7.000 años, y siempre. Porque el campo es lo que da la provisión y es lo que da la alimentación. Aquí vemos que incluso ya no solamente las cosechas posibles que podría haber habido y que se han perdido, sino que incluso todo lo que se ha almacenado, todo lo que se había recolectado de cosechas anteriores y que por lo tanto era como una especie de garantía de supervivencia para los tiempos difíciles que se estaban pasando, también se ha perdido. Es lo que dice ahí en el versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Los graneros, los alfolíes, son los lugares construidos precisamente para eso, para guardar y almacenar el grano para el futuro. De tal manera que ya no es solamente el campo, los campos, los que están asolados, sino que también todos esos sitios, todos esos lugares, igualmente se han perdido. Además, aquí ya no se trata solamente de una serie de oleadas de plagas, una detrás de otra, sino que hay también otros factores que se han unido para agravar todavía aún más la situación. Y uno de esos factores es que no hay agua, es que no hay lluvia. Las mismas corrientes de los ríos que pueden ayudar a alimentar la tierra se han quedado totalmente secas. Aquí hay un par de lugares donde se habla también de fuego. Versículo 19, a ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Esta llama, este fuego al que aquí se está refiriendo, se puede interpretar de dos maneras. Una, de una forma alegórica, en el sentido de que hay unas temperaturas altísimas que están secando, que están agostando totalmente todas las plantas y toda la vegetación. Pero también se puede entender en el sentido literal del término, como que está habiendo incendios devastadores que están arrasando, que se están llevando por delante todas las cosas. cualquier lugar. En cualquier caso, aquí vemos que no solamente ya es los cereales y las plantas y los olivos y los árboles y todas esas cosas, sino que también el mismo ganado, es decir, los animales de donde se obtiene la leche, de donde se obtiene la carne, de donde se obtienen los alimentos también básicos para el sostenimiento y para la vida, no pueden vivir a causa de que ellos mismos necesitan también del pasto, de la hierba, que ha quedado totalmente arrasada. Así que esta es la situación, las circunstancias actuales en las que la nación está envuelta. Es una crisis económica de dimensiones formidables, mucho más grave, mucho más angustiosa que la que podamos estar pasando ahora mismo en España o en Grecia o en otras naciones, que gracias a Dios tenemos los productos básicos, y si te acercas al supermercado, a las tiendas, las estanterías están abarrotadas de productos, lo mismo que antes. Pero si te acercaras aquí, a alguna de las tiendas de estos pueblos, de estas localidades, resultaría que esas estanterías estarían totalmente vacías, desprovistas de lo más básico y de lo más esencial. Así es la situación actual que él está describiendo aquí. Pero no solamente eso, sino que cuando mira al futuro, cuando mira lo que está por venir, no ve que lo que va a venir sea mejor o sea una recuperación de todo esto, sino que lo que ve es una amenaza aún peor todavía. Él lo describe aquí en el capítulo, en los primeros versículos del capítulo 2, como la invasión de un ejército, pero se trata de un ejército insólito, de un ejército muy particular, muy especial. No es un ejército, no es un ataque convencional. Ellos ya habían sufrido a lo largo de su historia muchas experiencias de esas en las que naciones extranjeras habían venido para tratar de conquistarlos y derrotarlos. Pero la descripción que aquí el profeta hace acerca de este ejército nos permite pensar de que estamos ante algo totalmente diferente, algo terrible, algo que tiene repercusiones cósmicas. No es solamente en la pequeña tierra de Israel donde el problema se va a centrar, ni siquiera es en el área de Oriente Medio, en las naciones de alrededor, ni siquiera el asunto tiene que ver con toda la tierra, el globo terráqueo. Allí en el versículo 10 lo describe así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es algo tan formidable, tan enorme, que sacude los mismos cimientos de todo el universo. Esto es lo que él está contemplando, que está por venir. Y aquí debemos de tomar un poco de aliento y hacer una pausa para reflexionar en todas estas circunstancias, que yo creo que son equivalentes, que son parecidas a las que nosotros estamos viviendo también hoy en día. Hay una cosa que aquí no se hace en el mensaje de este libro. La crisis es económica. Por lo menos esos son los síntomas. Para cualquiera que tenga ojos para ver, ve que el problema agudo, actual, es económico. Pero sin embargo, cuando se va a buscar la causa, el origen de todo ese problema, no es económico en ninguna manera. Porque si hubiera sido económico, la raíz del problema, entonces con tomar medidas económicas hubiera sido suficiente para salir adelante de esta situación. Tenemos una carencia de productos básicos. Bueno, vamos a pedir un crédito. Alguna de las naciones ricas que están a nuestro alrededor, que tienen abundancia, vamos a pedirles un crédito y que ellos nos suplan de la necesidad que tenemos nosotros de productos. Dependemos de la tierra y vemos que cuando hay un problema con la tierra ya no tenemos recursos. Vamos a diversificar nuestros proyectos, nuestras inversiones. Vamos a dedicarnos también o más al comercio, como hacen los fenicios, que están especializados en el comercio. Eso les da igual si hay sequía o si no tienen, los campos no producen fruto. Lo suyo es el comercio y con sus naves y con sus intercambios y con vender y comprar y todo eso, se han hecho ricos, se han hecho fuertes. Vamos a hacer lo que ellos están haciendo, igual que los fenicios. Pero todo eso son soluciones económicas para un problema que es más que económico. En ese sentido, aquí ocurría algo parecido a lo que ocurre a veces con las enfermedades, o por lo menos con algunas enfermedades. Hay enfermedades que tienen o que dan la cara mediante un síntoma que no tiene nada que ver con la naturaleza propia de la enfermedad. Es lo que he aprendido con la enfermedad que yo he tenido en estos meses pasados. El síntoma que yo tenía era el problema en la pierna izquierda, el dolor que ahí me estaba produciendo. Venía de la inflamación de las venas. Era una tromboflebitis. Entonces, todo parecía indicar aparentemente que el problema tenía que ver con la circulación de la sangre. Como pensé, digo, bueno, esto es una manera de paliarlo o de arreglarlo. ¿Será que tengo que hacer más ejercicio físico? Si antes iba 2 veces a la semana a natación, ahora voy a ir 5 veces a la semana para que mi sangre, mis venas, circulen bien y entonces sea mejor todo esto. Pero todo ese diagnóstico era incorrecto, estaba totalmente equivocado. Yo, la doctora que me estaba atendiendo, también. Porque todo resultó ser que ese síntoma de la circulación de la sangre tenía como origen precisamente el cáncer de colon que yo tenía en mi organismo. Una cosa era el síntoma, otra la raíz del problema. Ambos estaban conectados, pero había que analizar y examinar en más profundidad las cosas para llegar a descubrir la causa del problema. Algo parecido era necesario hacer aquí, en estas circunstancias, con esta nación, donde había un síntoma externo, pero había que analizar en profundidad las causas por las que se había llegado a esa situación tan, tan terrible, tan lamentable. El problema aquí, la raíz del problema aquí, no era económica. La raíz del problema estaba en el corazón de este pueblo. Era el alma de este pueblo lo que necesitaba ser saneada de toda la enfermedad y la podredumbre y la carcoma moral y espiritual que la estaba minando. Y mientras no se atajara, no se llegara a eso, sería en vano buscar soluciones económicas. porque aun en el caso de que se lograran alcanzar esas soluciones económicas, al poco tiempo se volvería a estar en las mismas, ya que el alma de la nación había permanecido intocable, igual que como estaba antes. ¿Cuál será entonces el remedio para una situación nacional de esta clase? Pues el remedio, paradójicamente, lo va a dar el mismo Dios. Ese Dios que en el capítulo 2 y versículo 11 está al frente de ese ejército destructor que viene contra esta nación. Es decir, este mismo Dios que está contra ellos, no por capricho ni por tiranía, sino por causas bien justificadas de que están andando en caminos totalmente torcidos, ese mismo Dios es el que viene a recetarles el remedio y la solución para todos sus males. Y ahí es donde está esa solución en el capítulo 2 y versículo 12. Por eso, pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí está la medicina auténtica para esta nación. De la misma manera que cuando un veneno ha invadido nuestro cuerpo, necesitamos un antídoto urgentemente para que eso pueda ser sanado, para que pueda ser frenada la invasión que el veneno está produciendo. Así está diciendo aquí el mismo Dios que el antídoto, que el remedio para este veneno mortal que ha envuelto a esta nación no es otro que el arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento sincero y auténtico, como dice ahí, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No se trata simplemente de algo ligero o superficial o momentáneo, nada más, sino de algo profundo, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno es la intensificación de ese arrepentimiento. Y hacerlo todavía más profundo. Es como decir, las cosas elementales, las cosas básicas, lícitas, como es el alimento, son importantes. Pero hay algo más importante aún que esas cosas elementales. Lo más importante de todo es la reconciliación con Dios. Es obtener el favor y el agrado de Dios. Es recuperar lo que hemos perdido. Nos hemos alejado, hemos andado en nuestros propios caminos. Y nos hemos olvidado de ti, Señor. Pero el arrepentimiento consiste precisamente en esa vuelta a Dios. Este arrepentimiento que es profundo, es un arrepentimiento también extenso. En el sentido de que aquí se está haciendo un llamamiento. No a fulano o a mengano. No a una élite de personas. No a unos grupos, aunque sean minoritarios o mayoritarios. Se está haciendo aquí un llamamiento general a toda la población. No hay nadie que pueda decir, yo estoy exento de este llamamiento. Esto del arrepentimiento no es para mí. Esto será para los sinvergüenzas estos o aquellos que roban o los otros que están... Aquí se está haciendo un llamamiento generalizado. Como dice ahí en el versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, incluso las personas que por causa de su situación especial estaban exentas de ciertas responsabilidades. Por ejemplo, unos recién casados no debía, el varón recién casado no debía de ir a la guerra. Estaba exento de hacer ese servicio militar en ese tiempo, en ese primer año de su casamiento. Pero aquí no hay exenciones de ningún tipo. Aquí no hay ninguna clase de decir, estos se libran de todo esto. Los de mayor edad, los pequeños, los recién casados, es toda la nación en conjunto los que deben de presentarse delante de él. Es interesante que aquí no hay un cruce de acusaciones de unos a otros diciéndose, bueno, seguramente la culpa y la responsabilidad de todo lo que está pasando la tenéis vosotros o la tienes tú. Aquí no hay algo que permita decirnos, es que son los borrachos los que tienen la culpa de esto, como aquí se menciona a los borrachos en el capítulo 1 y versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Es decir, los disipadores, los que solamente piensan en el placer, los que solamente piensan en sí mismos y en pasarlo bien. Se podría pensar, claro, con esa mentalidad hemos llegado a este desastre. Sois vosotros los que tenéis la culpa de todo esto. Tampoco se echa la culpa a los labradores del versículo 11, del capítulo 1, versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Son los que están ahí al pie del cañón, trabajando con el sudor para conseguir todas estas cosechas y recolecciones. ¿Lo habrán hecho mal esta gente? ¿Sus cultivos son los cultivos correctos? ¿Es la manera adecuada de trabajar y de hacer las cosas? Tal vez sean ellos. ¿O por qué no? Los sacerdotes, los hombres de la religión. A lo mejor ellos tienen algo, una responsabilidad que tener en todo esto. Se les menciona ahí en el versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar. Y todo esto nos está enseñando que todas las capas de la población están sufriendo, están experimentando el azote de toda esta crisis económica. No hay ninguna que se libre. Pero el remedio, como digo, no consiste en decir si esos que son los culpables cambian, entonces la nación irá a mejor. Sino que aquí el llamamiento que se está haciendo es a toda la nación en conjunto. Los disipadores, los que viven para el placer, los que trabajan, los que sirven a Dios, todos y cada uno de ellos están llamados a responder a este llamamiento. El arrepentimiento. Ese es el remedio que Dios está recetando para ellos en estas circunstancias tan difíciles. El Salmo 42 dice que un abismo llama a otro abismo. Y aquí hay un abismo que es Dios, su justicia, su santidad, su verdad, pero también su misericordia y su clemencia y su paciencia, lo que está llamando a otro abismo. Y ese otro abismo es el arrepentimiento genuino de parte de su pueblo. Convertíos a mí. Hay un arrepentimiento que tiene que... Dios llama al arrepentimiento a su pueblo. Y si su pueblo se arrepiente, entonces él se va a arrepentir de lo que tenía planeado hacer. Arrepentimiento por arrepentimiento. Conversión por conversión. Si el pueblo se vuelve a Dios, Dios se volverá a ellos, a la nación. Un abismo llama a otro abismo. Tocad trompeta en Sion, dice el versículo 15. Proclamad ayuno, convocad asamblea. El arrepentimiento es lo que libró a Nínive, una ciudad que estaba sentenciada a la condenación, a la destrucción. Es lo que libró a Nabucodonosor cuando por su soberbia fue humillado, pero se arrepintió. Es lo que restauró a David, lo que levantó a David de su caída profunda moral tras su pecado con Betsabé. Es lo que levantó también al apóstol Pedro después de haber negado 3 veces a Jesús. El arrepentimiento es la medicina de Dios para grandes colectivos, para naciones y también para individuos. Pero la falta de arrepentimiento fue lo que hizo que la generación de Noé se perdiera entera. La falta de arrepentimiento fue lo que hizo que la generación que escuchó y dio a Jesús se perdiera también. La falta de arrepentimiento fue lo que hizo que un hombre como Faraón terminara destruido juntamente con todo su pueblo por haber endurecido su corazón. El arrepentimiento es el reconocimiento de la culpa. Sin rodeos, sin ambages, sin justificaciones. Fíjate aquí lo que se está pidiendo, o lo que se está preguntando, versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Fíjate qué manera de entender la bendición. La bendición no es algo que Dios me da a mí para que yo acumule, guarde y tenga. La bendición es algo que Dios me da a mí para que yo le dé a Él. La primera actitud denota una mentalidad de egoísmo, de buscar a Dios para ver qué es lo que puedo obtener, qué puedo conseguir, especialmente si es materialmente. Pero esta otra mentalidad, esta otra actitud es: Señor, quiero tu bendición porque quiero darte a ti de lo que tú me has dado primero. Dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Esta ofrenda y libación, que había tenido que ser suspendida en el templo porque no había cereales que ofrecer, porque no había vino. En eso consistía la libación, en el derramamiento de vino sobre las víctimas que se estaban sacrificando sobre el altar. De tal manera que el culto en el templo había cesado, el altar estaba apagado. Ahora lo que se está pidiendo es, Señor, mándanos bendición, que consiste en que nosotros podamos darte a ti de lo mucho que tú nos estás dando a nosotros. Es el remedio, la medicina que Dios tenía para este pueblo, pero no solamente para este pueblo, para nosotros, aquí, ahora, en España, también. Esa es la verdadera solución. Y aquí tenemos, a continuación, inmediatamente, la respuesta de parte de Dios ante esta humillación colectiva del pueblo. Versículo 18. Y el Señor solícito, o sea, celoso por su pueblo, por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdón. Qué gran palabra. Porque en el perdón está contenida la gracia de Dios. La gracia que no reclama, que no exige, que no demanda, sino que simplemente quita, remueve la culpa que este pueblo tenía ante los ojos de Dios. El perdón. Este era el principal problema que había que resolver, no el económico. Y a continuación, inmediatamente, aquí hay un envío de bendición material. Versículo 19, responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío. Yo. Pan, mosto y aceite. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Es Dios el origen de toda esta abundancia material y económica. A lo mejor ellos se habían acostumbrado durante el paso del tiempo y de los años a ver que las cosechas venían una detrás de otra. Y todo parecía automático. Pasa porque sí, porque tiene que pasar. Y se les había olvidado lo más importante, que toda esa provisión económica no era fruto de la sagacidad de los hombres, ni siquiera del esfuerzo de ellos, sino que en última instancia todo eso es una bendición que viene de parte de Dios. Por eso, recordar, tener en cuenta, grabar en nuestro corazón bien esta verdad. Yo os envío pan, mosto y aceite y toda la abundancia material que vosotros necesitáis. Es una lección imperecedera que nunca debemos olvidar. 24, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. No es una bendición medida, no es una bendición escasa y pobre, o justa nada más. Es una bendición a lo grande, abundante. Aquí se habla también. Esa lluvia que faltaba antes, sin la cual nada puede producirse en el campo, es la que Dios va a mandar ahora, versículo 23. Segunda parte del versículo 23. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Dios manda, envía las condiciones para que la abundancia económica pueda darse. Pero aquí hay algo más importante todavía que la abundancia económica. Porque, como dije antes, si el corazón, si el alma de este pueblo sigue siendo la misma, inevitablemente, cuando pase un poco de tiempo, van a volver otra vez a las andadas, van a volver a sus propios caminos. Y por eso aquí hace falta otra lluvia, no material, sino una lluvia espiritual, que consiste en el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hacía falta, por encima de todo, esta lluvia. No la física, la lluvia espiritual, porque el Espíritu Santo es el monitor, es el agente que hace posible que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que nos capacita, lo que nos da el poder, la facultad para hacer lo que a Él le agrada y también para poder vivir en armonía los unos con los otros. Sin esta lluvia espiritual, la lluvia material, irremisiblemente, será algo pasajero y algo que finalmente terminará otra vez con la vuelta a los problemas, a los viejos problemas de esta nación. Necesitamos desesperadamente esta otra lluvia del Espíritu Santo. Una lluvia que no es como las gotas, porque aquí se dice derramaré. Gotas era lo que había estado cayendo tantas veces en el Antiguo Testamento. Gotas del Espíritu Santo. Gotas sobre Moisés. Gotas sobre David. Gotas sobre los profetas. Personas muy especiales, muy particulares, para realizar misiones y tareas muy concretas. Pero eso eran solamente gotitas. Pero aquí se está hablando no de gotas, sino de un derramamiento. Y no sobre fulano o mengano, sino jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, esclavos, libres. Es decir, da lo mismo de cuál sea la condición social, el sexo, la edad. Ese derramamiento viene como consecuencia de todo esto. Y entonces es cuando, como nación, podremos vivir en una sociedad bajo la voluntad de Dios y en verdadera prosperidad y en verdadera bendición. Joel, el libro de este profeta, tiene unas lecciones intemporales, válidas para siempre. No es una utopía. Esto no es algo simplemente algo bonito, pero luego irrealizable. Es realizable si se ponen las condiciones. Ya tenemos una: el desastre, en el que estamos inmersos. Que pongamos la otra, que es la humillación colectiva para buscar a Dios, todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar también por esta nación, por España, la nación de la patria de muchos de los que estamos aquí. Que el Señor tenga misericordia. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra actual, tu palabra viva, Señor, siempre pertinente. Y queremos, Señor, alzar nuestros ojos a ti, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y así oramos, Señor, intercedemos por nuestra tierra, por nuestra nación, Señor, para que el corazón de muchos, en estos días, en estos tiempos difíciles, pueda volverse a ti. Y no se endurezca, porque sabemos que el endurecimiento es el suicidio colectivo. A ti oramos en el nombre de Jesús. Amén.